Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Libre Directo. La mezcla del análisis de los expertos del fútbol mexicano, el fútbol europeo y los desarrollos más relevantes del deporte a nivel mundial, brindando un debate oportuno y animado con Ricardo Mayorga, Fernando Ceballos y Elizabeth Patiño. Esto es Libre Directo.
Sonó la musiquita y dice que comencemos aquí nuestro programa del día de hoy. Hoy la ingeniería va por cuenta de Arlan Rodríguez. Me acordé de Arlan Rodríguez por el 9 de septiembre del 2019. Fue nuestro primer operador, don Arlan Rodríguez, y aquí sigue don Arlan Rodríguez como nuestro operador de ingeniería en la parte de audio. Está de recreo, de descanso el joven J.D. Villalobos. Está de recreo, de descanso don Daniel Ford. Hoy todo les dio el recreo, pero aquí estamos nosotros. Hasta Fernando Ceballos se fue de recreo, pero aquí estamos Elizabeth Patiño y quien les habla para manejar un día previo, el día del comienzo de la Liga Mexicana. Tanto que nos quejamos de la carencia de eventos, aquí estamos. Hoy rueda la pelota con dos partidos en México, uno de ellos el de Toluca visitando a Necaxa y el otro el de Puebla visitando a Mazatlán. Partidos ambos atractivos. Hoy vale la pena que nos sentemos frente a la tele y veamos los partidos y podamos analizar al detalle lo que se va a ver en esto. O sea que vamos a hablar de eso, vamos a escuchar los técnicos, porque como les prometimos durante toda la semana y lo vinimos haciendo, hemos estado por todos los campamentos del fútbol en esta semana previa y lo que nos faltaba lo vamos a tener hoy. Vamos a estar en el campamento de Necaxa con el Jimmy Lozano. Vamos a estar en el campamento de Cruz Azul con Alejandro Mayorga, que habló hace un ratito. Vamos a estar en el de Atlas con Anderson Santamaría. Vamos a estar también en el campamento de Rayados, en donde hay dos caras, la una de Joao Rojas, la otra de Víctor Manuel Bucetich, que también acabó de hablar hace un rato. Y esta noche va a haber fútbol olímpico, perdón, preolímpico y premundial. Bueno, ya lo de mundial está establecido. Pasa a ser preolímpico y pasa a mirar qué va a pasar en el sub-20. Doña Elizabeth Patiño, ¿por dónde arranca el menú? ¿Quiere que arranquemos por Necaxa Toluca? ¿Le parece a usted? A ver, el enfrentamiento de dos técnicos que tienen mucho respeto, el uno más joven que el otro en México, como el caso de Jimmy Lozano, y el otro más hechecito, pero que viene medio aporreadito del torneo anterior, como es el caso de Nachito Ambriz. ¿Cómo estás, Eli, querida? Buena tarde.
¿Cómo está, Ricardo? Buen viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe.
Ay, qué rico.
Fíjate que cuando dijiste al principio a Starland como al inicio de todo esto, sentí bonito que sigarlan con nosotros. Entonces, bueno, es como cíclico, como cíclicas las cosas. Pero bueno, empieza la jornada, buenos partidos. Honestamente, creo que va a estar bastante sabrosa esta jornada 1. Habitualmente no vemos el mejor fútbol, ¿no? En estas fechas, Necaxa contra Toluca me parece un muy buen partido, muy interesante. Sabemos que Necaxa, bueno, pues se quedó sin su goleador, sin Aguirre, se quedó sin el Oso González también, otro jugador que era importante para el Jimmy Lozano. Y del otro lado, un Toluca en donde tú no le tienes fe, que casi nadie pone sus fichitas, ¿no? Que hablan de esta dificultad de engranar 8 piezas nuevas.
Es que es por eso.
Fútbol. Sí. Si está complicado, todos ya conocen a Nacho Ambriz, saben lo que les va a pedir Nacho Ambriz. De manera individual, tienen claro el concepto, ahora es ejecutarlo en equipo, que eso es el fútbol, ¿no? Es un colectivo. Entonces, bueno, ahí está lo complicado. Pero también creo, Ricardo, que al quitarle a Aguirre, a Necaxa, que es un equipo que tampoco generaba tantas oportunidades de gol, pero que Aguirre era un tipo muy efectivo, le daba otra cara. Hoy hay que ver de qué forma lo termina tratando de compensar el Jimmy, ¿no? Porque era un equipo que se defendía bien, que recupera rápido la pelota, aguerriditos, que te presionan en todas las zonas. Pero igual, si generas 3, pero no tienes quién las pueda concretar, va a estar difícil la tarea para Necaxa y para el Jimmy Lozano.
Sí, vamos a ver qué fútbol nos presentan. Elizabeth tiene raro, claro algo, que la primera fecha pareciera no ser muy, muy, muy competitiva, muy atractiva, muy vendedora. Y es verdad. Yo no sé por qué tengo fe que con todo lo que ha pasado en el fútbol mexicano y sobre todo por estos días que se convulsionaron las aguas con el tema de la sub-20, los equipos van a salir con una actitud como de comerse la cancha, como de jugar como si estuvieran ya rodando. No sé, es un, simplemente eso, las señoras le dicen pálpito y algunos le dicen intuición. Tengo la intuición que vamos a ver buen fútbol desde la fecha 1. Quisiera no equivocarme. Y esperemos que la próxima vez que hablemos tengamos que decir, qué bueno, sí fue así. Entonces, ojalá. Pero si quiere escuchamos al Jimmy Lozano, que no había hablado en esta visita de los campamentos que hicimos toda la semana por todos los equipos del fútbol en México. ¿Qué dijo Jimmy Lozano pendiente de este partido?
La verdad que ilusionado. Al igual me imagino que muchos necaxistas de poder empezar este torneo, que va a ser express, va a ser atípico por obvias razones de que es año mundialista, pero pues bueno, la preparación al no haber podido avanzar más en el torneo anterior, pues fue de un mes prácticamente. Tenemos ahora esta semana para enfocarnos y dedicarnos única y exclusivamente a lo que será Toluca. Y después, bueno, siempre importante hacer valer la condición de local, que fue algo que nos costó mucho el torneo anterior, que ganamos algunos partidos y otros tantos, en especial, no sé, Chivas y América, se nos fueron a lo mejor 2 puntos ahí con cada uno de ellos. Y contento, creo que el grupo está muy ilusionado, ya la gran mayoría sabe lo que buscamos, sabe cómo trabajamos y creo que también eso es una gran ventaja, ¿no? Ya que poca gente tenga que incorporarse y adaptarse a lo que somos, me parece que eso siempre será mucho mejor. Hiciéramos todo lo posible por mantener cierta base de jugadores, no importando que fueran sobresalientes, ¿no? Y el caso de Rodrigo Aguirre, que lo vine tocando hace tiempo, se hizo un gran esfuerzo, es una realidad, no fue como en otras ocasiones que hubo una buena oferta y se aceptó tomarla. Aquí se hizo un gran esfuerzo por mantenerlo, pues no se pudo, pero al final creo que todo esto son oportunidades para otros jugadores que se quedaron en el plantel y que sin duda alguna tendrán minutos y estarán muy deseosos de poder aprovecharlas. La Liga MX nos permite todavía un poquito, o nos da un poco de margen. ¿Podría llegar alguien más? Podríamos quedarnos así, ¿no? Si llega alguien, creo que sería más de medio campo para adelante. Creo que es un rival que nos va a demandar lo mejor de nosotros y que estoy seguro que estará en los primeros puestos este torneo. El grupo es noble, es un grupo que lucha, que compite, que pelea, que se esfuerza todos los días aquí para poder sacar la cara al día de los partidos. Y sobre todo, pues bueno, saber que necesitamos, y creo que esta vez vamos a estar ahí, necesitamos no de 11 ni de 12 jugadores, necesitamos de 18, 20 jugadores confiables, bien entrenados, bien mentalmente también, para que puedan dar la cara por el equipo en el momento que se les requiera, ¿no? Y creo que a eso vamos con los refuerzos que fueron seleccionados para este torneo.
Muy bien, Jimmy Lozano, estaba por preguntar, ¿es el pajarito de Eli o fue el pajarito de Jimmy? No sé, pero...
¿Es el pajarito del Jimmy? O bueno, del lugar donde estaban grabando al Jimmy Lozano. Estaba pensando cómo va a sustituir la ausencia de Rodrigo Aguirre, ¿no? Y checando los refuerzos, Daniel Parra de Rayados, este no es delantero, si no estoy malo, ¿sí? No. Este no es delantero. Ricardo Monreal, como dices, Ricardo Mayorga, mucho gusto, de Liga de Expansión. Vicente Poggi, de Liga de Expansión también. Edgar Méndez, este sí nos acordamos, del que estuvo sí, en claro. Cruz Azul.
Lo acabo pero de ver pues, en la Liga Española el torneo pasado.
Sí, no era titular, casi siempre entraba de cambio. Juan Pablo Segovia, buena contratación sí, de Puebla, sí, pero tampoco pues, en esa posición. Brian Garnica, también buena posición, buena incorporación me parece, no es un jugador
ese sí que puede te jugar sobre. Un poquito corrido sí. Hacia adelante.
Sí, sí, sí. Y Jesús Godínez, este sí es delantero, el de Chivas. Uh-huh. Y Joaquín Esquivel, que me imagino que él va a suplir la posición del Oso González. Entonces, bueno, pues ahí intentará rearmar su equipo el Jimmy Lozano y Toluca, ya lo sabemos, es un rompecabezas nuevecito. Es el equipo que más morbo me genera ver en el torneo mexicano.
Sí, yo también quiero verlo porque quiero ver todas esas estrellas caminando bien. Si Nacho las hace caminar bien, ese equipo es es favoritísimo, pero va a ser el de los favoritos si los hace caminar bien. Ahora, a mí me cuesta creer es que esas 8 piezas nuevas desde la fecha 1 encajen, aunque tú dices que llevan casi un mes entrenando. Es posible. Ojalá. Yo quiero ver un lindo Toluca. Además, porque hace rato Toluca no es protagonista. ¿Cuánto hace que Toluca no figura en la parte alta?
Pues empezaron bien, hasta líderes del torneo, y se le fueron cayendo a Cristante.
Duraban 5 fechas bien.
Duraban 10 fechas bien y después...
¡Oh, qué 10! Si hubieran sido 10, hubiera sido una maravilla. Eran 5 o 6 fechitas y ahí empezaba a aflojar, empezaban los empates y después las derrotas. Es decir, era como un tobogán el tema de Toluca. Pero digo, ¿cuál fue el último Toluca que fue recontraprotagonista? Creo que desde Cardoso, tal vez sí, ¿no? Yo no me acuerdo de cuál otro Toluca ha sido así gran protagonista después de esa época grande del maestro Ojitos Mesa y de los equipos que tuvo. Poco a poco se fue diluyendo Toluca.
Bueno, no fue campeón después con el Chepo, pero así un equipo que digas...
No, si era un equipo del Chepo, era Picapiedra.
Sí, fue campeón, pero no era un gran despliegue futbolístico, ¿no? Entonces ahora... Yo sí le tengo fe a Nacho Ambriz, Ricardo. Sí. Esperemos que le vaya bien.
Yo a Nacho le tengo mucha fe. Ahora, que haga funcionar esa rueda completica sería lo ideal. Pero bueno, entonces esta noche. Hoy no hay Netflix, ¿no? Porque toca Necaxa, Toluca y después ver Mazatlán, Puebla. De Mazatlán, Puebla, ¿qué podemos pensar, Eli? Yo no creo que haya mucho. Puebla ya lo tenemos más visto y se sabe de memoria, aunque se le fueron 2 o 3 piezas en ese torneo, ¿no? Y piezas importantes. Importantes en el andamiaje. No sé si recuperó a Chico Fernández o no recuperó a Omar
sí,
Fernández.
Sí, sí recuperó a Fernández. Puebla, pues ya así sean 1 o 2 piezas, ya conoce Larcamón, ya lo conoce su equipo, no hay tanta bronca, me parece. Y del otro lado, Mazatlán, pues es el equipo que nos cae bien porque está Caballero, porque está el Chaco Jiménez, porque creo que le dieron vida en la parte cuando terminan tomando al equipo. Y que además, ojo Ricardo, porque estos se enfrentaron, se vieron las caras en la última jornada del torneo anterior y en la reclasificación. Y más allá que termina avanzando Puebla, creo que Mazatlán entiende cómo jugarle a Puebla. Le hizo la vida medio imposible y favoreció a Puebla el quedar mejor posicionado, ¿no?, en la tabla. Pero me gusta este partidito. Yo le pongo mis fichitas al Puebla. Porque el juego de Larcamón está bien trabajado, ¿no?
Sí, ese es otro equipo que juega de memoria y ese sí es muy poquito lo que tienen que retocarle para que siga caminando. Tenemos que ir a la pausa, querida Eli, a la vuelta. Escuchamos al pariente que habló hace un ratito. Cuando hablo de pariente lo digo por la coyuntura de mi apellido. Se llama Manuel Alejandro, se apellida Mayorga, juega en Cruz Azul y habló hace un rato en La Noria antes de subirse al avión que lo llevaba a territorio de Piojos. Del Piojo. Ya volvemos, pausa.
Radio.
Yo creo que el plantel está muy bien. Creo que una referencia que nos puede dar fue el partido anterior, ¿no? Sabemos que claro, Nacho es una baja importante en el plantel. Pero bueno, ahí el cambio que se hizo en el partido pasado, creo que no hubo una diferencia. El equipo se sabe adaptar y se sabe levantar de las adversidades, ¿no? Esperemos estos días a ver si llegan nuevos refuerzos, pero bueno, eso ya no corresponde a nosotros. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que está en nuestras manos, que ahora es el primer partido que viene, ¿no? Bueno, yo creo que es difícil ahorita hablar del título, ¿no? Estamos apenas por arrancar. Obviamente está dentro de nuestros objetivos como grupo, como equipo. Entonces, obviamente vamos a ir partido a partido buscando conseguir nuestro objetivo más importante, que sería el campeonato. Te digo, ahorita la realidad es que es complicado, va a ser apenas el arranque como para hablar de eso. Esperemos en unas cuantas semanas más poder estar hablando con un poquito más de certeza respecto al título. Bueno, como lo comentas, va a ser un partido, un lindo partido, es una bonita revancha, ¿no? Nos quedamos con un sabor amargo del partido pasado. Pero bueno, como bien dicen, el fútbol da revanchas más rápido de lo que uno se imagina. Entonces, pues estamos preparando este partido para hacerlo de la mejor manera. Como bien comentas, hemos sacado buenos resultados allá, resultados importantes. El torneo pasado, tristemente, ya terminamos nuestro torneo. Entonces, ahora va a ser un gran partido para iniciar el torneo con el pie derecho.
Muy bien. Manuel Alejandro Mayorga, hay como mucho optimismo, me enteré por Manuel Alejandro, me recordó Manuel Alejandro en este diálogo que Rivero es baja a él y querida para este primer partido contra Tigres, y ese sí se va a sentir. Yo sé que tiene muy buena plantilla y muy buena nómina Cruz Azul, es un equipo bien estructurado, parece que empieza a articularse diferente y mejor en la cancha de la mano de Diego Aguirre, y tiene noticias que se desprenden, son apéndices de los flecos de la administración anterior, porque más allá del fútbol, supimos hoy que, por ejemplo, Cruz Azul demandó ante la comisión de, ¿cómo se llama?, de controversias de la federación o de la liga, a Juan Máximo Reynoso para no pagarle los 7 a 11 meses que está reclamando él de contrato, y parece que perdió Reynoso, o al menos ya le permitieron a Cruz Azul inscribir a Diego Aguirre. Entonces está como en bailando en medias ese tema. Pero digo, ¿por dónde quiere arrancar? ¿Por lo administrativo o por la cancha, doña Eli?
Pues no es raro cuando escuchamos alguna situación complicada administrativa de Cruz Azul, ¿no? Eso ya es pan de cada día. Yo igual tenía entendido que no favorecía el resultado a Juan Reynoso, pero también me queda el tema medio confuso y no lo tengo claro, Ricardo, de que si tú tienes un contrato...
Es para respetarlo.
Y rescindes el contrato, pues lo tienes que respetar, ¿no? O sea, es así como son las reglas, a menos que hubiera alguna cláusula que si no dabas cierto rendimiento o ciertos puntos o avanzabas a tal instancia, se descontaba una parte del contrato. Siempre hay ese tipo de cláusulas,
sí,
¿no?
Sí, es posible, es posible.
Podrían ser, y es algo que estuviera confirmando Cruz Azul, y bueno, que si al final estaba estipulado en el contrato, pues por eso termina favoreciendo a la institución, al club. Sí es una baja importante la de Rivero, que salió lesionado en su partido ese de Supercopa de Campeones, del campeonísimo de campeón de Estados Unidos.
Y le sonó, bueno, muy simpático, de la Copa de Campeones del campeonísimo.
Pues es que ya cada vez...
Uno no sabe.
Ya había sido campeón de campeones, entonces esto era como campeón de campeones del campeonísimo, porque pues ya era agregar a Cruz Azul, ¿no? Pero sí es una baja importante. A mí me gustó mucho lo que vi de Cruz Azul contra Atlas, Ricardo. Era como un poco, para mí,
especular. Fue refrescante.
Con este Cruz Azul, un Cruz Azul intenso, un Cruz Azul donde todos los jugadores tenían labor de sacrificio, donde veíamos a Romero casi llegando a media cancha para recibirla de espaldas o ayudar a sus compañeros a recuperar el balón, presionando alto, ordenados, bien. O sea, me gustó Cruz Azul. Claro, hoy ya en el torneo mexicano pueden cambiar muchas cosas, y me parece que la buena noticia para Diego es que recupera a un jugador como Charly Rodríguez, que cuando lo perdió Juan Reynoso, parece que perdió la brújula, ¿no?
Como de pronto. Era como el norte del equipo. Además, porque la primera pelota que recibió en el partido de reaparición casi es gol, ¿se acuerda?
Sí, sí, sí.
Que fue un remate frente a la portería de Atlas. ¿De dónde salió? De la posición en la que venía jugando en Cruz Azul, que era muchos metros más adelante de donde uno lo veía en Monterrey. En Monterrey él siempre jugó como un interior. Fue un interior más siempre, con interior con llegada, pero más con visión de pase que con presencia diaria. Eso era en Monterrey. En cambio, en Cruz Azul, eso sí creo que hay que abonárselo a Reynoso. Reynoso lo puso a jugar metros más adelante, donde tiene más importancia, más contacto de cercanía con los delanteros, y obviamente en estar en esa posición tiene más opción de gol, y la tuvo.
Lo llegamos a ver como un enganche o hasta un falso 9, pues tuvo gol, ¿te acuerdas? Uh-huh, creo que marcó dos goles al inicio del torneo.
Claro.
Si no estoy mal, era el goleador de Cruz Azul en ese momento, entonces veremos ahora cómo se adapta, ¿no? No está obviamente Juan Reynoso, pero sabemos que Charly es un jugador importante. Y del otro lado, Ricardo, a mí sí me preocupa Tigres. Tigres necesitaba un defensa de jerarquía.
Y hoy el Piojo salió a decir que van a buscar es un delantero, que él sigue pensando que no necesita defensa. Yo no sé, el Piojo a veces se me desacomoda, se me descuaderna.
O tal vez en los entrenamientos lo ve muy bien, ¿no? Pero la realidad es que este equipo yo no veo a uno, ni metiéndolos todos a una licuadora, que saliera un defensa que digas, es que con este tenemos para solventar en el fondo, y un equipo que no defiende bien, pues...
Corre mucho riesgo.
Va a ser campeón, corre mucho riesgo, intentó con 4, intentó con 5, bueno, con 3 que se convertía en 5, y creo que no le terminó por funcionar a Miguel Herrera, más las situaciones de indisciplina, que creo que esto habitualmente lo maneja muy bien, pero ya fue lo de Quiñones, ahora es lo de Soteldo, y se va haciendo complicado. Ricardo, ayer ya no alcanzamos a decirlo en el show, pero me pareció una falta de respeto para sus compañeros y para la institución, las imágenes del Instagram de Soteldo, donde, bueno, uh-huh, el siguiente DJ subiendo y bajando el volumen nada más, ¿no? Pero sigue ya festejando su fiesta y no te presentas a entrenar. Estás faltando al respeto al trabajo de tus compañeros, de tu entrenador, de una
a
institución
todos,
que te está pagando, a todos. Entonces, seguramente vendrán medidas importantes, complicadas dentro de Tigres, pero hoy más que nunca veo tambaleándose a Miguel Herrera. No porque lo vayan a correr, creo que ni siquiera él tiene tan claro al equipo. No defiende bien, tiene mucha gente en ofensiva, pero si empiezan con problemas de disciplina, no sé cómo pueda encaminar este carrito Miguel Herrera.
Totalmente de acuerdo. Parece que va a jugar Córdoba de entrada, en el tema de que Quiñones ya cumplió su sanción, pero como no entrenó, no va a estar seguramente en el primer partido. Soteldo tampoco va a estar, entonces me imagino que va a estar es el diente. Y lo que dijo Miguel es que necesita un segundo delantero para que, claro, salió Charlie González. Entonces, al irse Charlie, él necesita un tipo que esté ahí pendiente, pero eso es muy complicado. Necesitamos que sea suplente para que esté pendiente de cuando lo necesitemos y aparte de eso, para cuando de pronto le pase algo a Gignac. Eso el jugador debe tener muy claro su rol cuando es contratado. Y el técnico debe ser claro antes de contratarlo y decirle cuáles son las expectativas reales. Porque vuelve a la normalidad el equipo y ese equipo va a jugar con los tres de adelante, que son Tová por un lado, André Pierre por el centro y Quiñones por la izquierda. O al revés, o Tová y Quiñones cambiándose. Pero esa es cuando pasen las indisciplinas, esa va a ser la formación. Hasta ahí, en dónde cabe un delantero más, sabiendo que lo que se necesita es exactamente un zaguero central. Pero bueno, nada que hacer. El Piojito este es tarudo y a veces le ha dado resultado, entonces es mejor no meternos con los que le ha dado resultado, porque después va y es campeón y nos va a venir a decir, bueno, no que me faltaba algo, porque él es así, ¿no? Él es como decía la señora que era actriz, que se murió, que era muy simpática, Carmelita Salinas.
¿Y sí?
El Piojo es la versión masculina de ella.
La Carmelita Salinas del fútbol, sí, porque sí, habla de sí, todos los temas, aunque no le pregunten de eso.
Él opina,
y luego se arrepiente además Miguel Herrera, pero ¿sabes qué, Ricardo? Para mí que Cruz Azul le va a hacer la mala obra a Tigres en el Volcán.
¿En la primera fecha? ¿Le va a amargar la primera fecha? Bueno.
Creo que le amarga la primera fecha. Ahora, bueno, esto lo podemos platicar más adelante, pero sí, dicen que el fin de semana llega Berterame a Monterrey. No creo que sea para Tigres, ¿o sí?
No sé, el que lo estuvo trabajando y persiguiendo fue Monterrey.
Fue pero Rayado.
Monterrey ya presentó.
Pero Rayado ya tiene a Aguirre.
No, y ya presentó a Joao Rojas.
A Joao Rojas.
Escuchar más adelante, o sea que... qué raro, más raro que un perro a cuadro sería que hicieron posible. Bueno, hay que mirar a ver qué pasa la próxima semana. Vamos a la pausa, la vuelta de la pausa. Otro gran partido mañana en el Estadio Azteca, América frente a Atlas. América habla hoy, pero a las 5:30 de nuestra tarde, o sea que tardísimo va a hablar, pero sí habló Anderson Santamaría en el campamento de los Zorros. Pausa y regresamos con el defensa peruano central del Rojinegros.
Deportes Radio.
El equipo se encuentra anímicamente muy bien. Si bien es cierto, venimos de un golpe muy duro para nosotros, pero la mentalidad ya cambió, el chip ya cambió. Estamos enfocados en lo que va a ser el juego del sábado con América. Somos el actual bicampeón y vamos a ir a imponer condición, vamos a hacer nuestro juego, tenemos una idea. Y con respecto a los compañeros, pues este grupo la verdad es como una familia. Quien venga, de donde venga, la verdad lo recibe siempre con las manos abiertas a que se una, a que esté lo más pronto posible a disposición del técnico, y nosotros siempre dándole la mano, y sobre todo a mi paisano Edinson, que tengo mucha confianza con él, para que se adapte lo más rápido posible y nos pueda aportar lo valioso que es para él, para nosotros. Sí, son bajas que la verdad nos van a afectar. Sabemos de la calidad de Diego Barbosa y de, sobre todo, de Julio Furch en la parte ofensiva del equipo, pero la verdad que tenemos ahí variantes. No nos podemos quedar con esa situación. Ya le dimos vuelta a la página, sabíamos que lo de Julio iba a estar complicado, lo de Diego apenas se dio hace una semana, menos de una semana. Entonces el profesor ya probó algunas fichas, la verdad que hemos trabajado y han entrado muy bien. Al que le toque, la verdad, en este equipo siempre está a disposición del equipo para hacerlo de la mejor manera. Con respecto a la segunda pregunta, sí, Pepe habló conmigo para preguntarme y pedirme referencias sobre Edinson, y la verdad que las mejores referencias. Yo lo he tenido como compañero, lo he enfrentado en Perú también, pero sobre todo en selección, lo que aporta desde su experiencia, las ganas, la voluntad que tiene Edinson, y sobre la calidad, soy el primero que va a salir a decir al frente que para mí Edinson es un jugador muy, muy importante, y la experiencia que tiene, sobre todo en eliminatorias, ha jugado un mundial, entonces lo va a poner a disposición del equipo y eso nos va a ayudar a sumar y a conseguir objetivos.
Muy bien. Anderson Santamaría, esta fue una conferencia de prensa en donde había patrocinio nuevo, no me acuerdo cómo se llama el patrocinador nuevo que estaba presentando ayer el equipo, en donde estaba Pepe Riestra, había una mesa grande. Mire la importancia de tener un jugador en esas presentaciones. El jugador, todo lo demás era la presentación, la parte de la comercialización, el nuevo anunciador, una parafernalia comercial importante, todo. La prensa toda, era el único jugador en eso, la prensa toda con Santamaría, y hablemos del partido. Y obviamente, el partido es lo que más importaba. Y el patrocinador, perdón, bienvenido, nadie le dice que no, pero ahorita lo que importa es el fútbol, ¿o no, doña Elizabeth?
Pues sí, obviamente hay prioridades. Tranquilo, Ricardo, que ya se pase.
No, se me fue por el camino verde que va la ermita.
Se te fue chueco, decimos acá. Se fue por otro lado, no sé.
Sí.
Habla obviamente de lo que será para Atlas, ¿no? Creo que en el tema de Barbosa, pues además tuvo varios partidos lesionado durante el torneo, que dice que fue reciente lo de Barbosa, ¿no? Pero sabíamos lo de la fascitis plantar, que eso lo marginó un buen rato, entonces ya sabe cómo suplirlo Diego Coca. Y en el tema de Julio Furch, bueno, serán 2 semanas, empiezas con un encuentro bravo, complicado, bueno, me parece, ante el América, donde sí son bajas importantes, y creo que a pesar de que Quiñones es el más determinante, sí le hace falta su Julio Furch, Ricardo. Son como estas dudas que han hecho.
Le hace falta su parejita para que baile.
Le hace falta su parejita porque es el jugador que, mediante a la forma en cómo le gusta a Diego Coca de estar muy atentos a las segundas jugadas, que en un trazo largo te retengan el balón o te
el
lo
que más lo va a extrañar es Camilo.
El que lo baje, pues sí, Camilo le da el pase directo, ¿no?
Siempre la salida de Camilo es algo que lo tiene tan trabajado Atlas, y que no han podido, aunque todo el mundo lo ha visto, me imagino, porque si nosotros hablamos de eso, te imaginan los demás equipos también, nunca lo han podido contrarrestar. El servicio es tendido de Camilo, el poste que hace Furch y el balón, segundo balón para Quiñones o para el que llegue. Quiñones después puede completar.
Para Quiñones o para Chalá o puede llegar Reyes. Digo, siempre suma mucha gente, y obviamente lo de Flores creo que le viene muy bien, es una gran contratación. Entonces, pues Ricardo, no nos echamos para atrás, ¿no? Creo que hace unas fechas tú eres el que lo mencionabas, o fuiste el primero el que lo mencionaste, pero el más cerca de ser campeón es Atlas. Sí. Dominó un estilo de juego, conservó al mismo equipo, incorporó a un jugador como Flores, que es un buen jugador, seleccionado. Creo que tiene todos los elementos para repetir, porque los demás equipos sí están ahí, pero varios dejan incógnita, ¿no? O duda hasta dónde les va a alcanzar. Creo que Atlas es una realidad.
¿Quién fue el último tricampeón de México? Eso lleva ya...
Eso no, pues eso ya... ¿Fue creo que fue...
América?
No.
No, América no, tal vez fue el Necaxa de Manolo Lapuente, si no estoy mal. Pero eso tiene años.
¿Pero de torneos cortos? ¿A poco sí hay un
cortos o largos? Yo un tricampeón que me acuerde, tal vez el Necaxa ese de Manolo. En los, no sé, ya eran largos todavía, yo no me acuerdo, pero... O no. Mira, fue el Necaxa, no.
Ya fue un formato de torneos largos y creo que era Chivas, Ricardo.
¿Tricampeón?
Sí, pero en formato de torneo largo.
Ah, no, del torneo largo, claro, no. No, pero yo me alcanzo a acordar porque yo ya estaba haciendo el fútbol y yo empecé a hacer fútbol en los 90, comienzos de los 90, del mexicano. Y yo me acuerdo de ese, no me acuerdo si fue por inercia o porque lo oí o por detalle o porque lo transmití, no tengo idea, pero tengo el pálpito. Es que yo no me acuerdo si lo logró o no lo logró Necaxa. O se lo frustró. Ah, ya le voy a decir. Necaxa iba a ser tricampeón, ya me acordé. ¿Sabe quién lo frustró? Porque lo dirigía ese Necaxa, lo heredó Carrillo. ¿Se acuerda quién lo frustró en el viejo estadio TS? Bueno, en el viejo estadio Corona. El gol en fuera del lugar de Borghetti, con el título de Santos.
Ah, ok.
Ese iba a ser tricampeón, pero no fue tricampeón.
No, pues es que tengo entendido que ya son en blanco y negro, Ricardo, los tricampeonatos. Entonces, pues hay que esperar a ver qué puede hacer Atlas, ¿no?
Hijo, igual hay que hacerle la revisión porque yo pienso que el Necaxa de Manolo tuvo una hegemonía fuerte. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con este Atlas, como bien lo describía y lo analizaba Eli. América, Eli, el América, qué cara nos va a mostrar, porque América no juega a cabecita, no va a jugar Araujo, todavía no se deja de ahogar Jürgen Damm, o sea, los tres refuerzos todavía no van a la cancha. Entonces me imagino que va a jugar como venía jugando, ¿no? Sendejas por un lado, Roger por el otro, Viñas o Martín en el centro, y detrás Valdés, haciendo un rombo al ataque, y dos volantes marcando, que deben ser Fidalgo y el Fidalgo. Chico y Sánchez. O Aquino, no sé si va a poner a Aquino o a Sánchez.
Yo creo que Aquino.
Sí, para mí ese es un 4-2-1-3, que es un rombito al ataque, con Valdés detrás del 9, y con forma de pisar el área. Los dos laterales que salgan disparados a hacer ancha la cancha y los dos delanteros que aparentemente abren deben ser un poquito más interiores al ataque, no interiores de volantes. Ese dibujo lo puso de moda Liverpool. Ese es el dibujo de moda del Liverpool, que es el único equipo.
Pero
que
bueno, guardando sus debidas proporciones, ¿no? ¿No?
Sí, pero ojo, ¿cuánto criticamos nosotros, Eli, y muchas veces lo hemos dicho, qué mal que marcan en los cobros de esquina esa bendita zona? ¿Por qué la zona en los tiros de esquina? Y Liverpool marca en zona. Liverpool nunca marca personal. Liverpool marca pura zona en los tiros de esquina. A no ser que ya ahorita esté entrenando otra cosa. Pero lleva 4 años, 5 años marcando zona. Lo que pasa es que lo hacen perfecto. ¿Cómo lo hacen? No lo sé.
Es que marcar en zona tienes que tener muy, muy buen trabajo en táctica fija y muy buenos centrales, Ricardo. Si no, quítate de bronca y marca personal o mixto.
Sí, no, pero el Liverpool lleva marcando zona 5 años, no le meten goles, ¿cómo haces? En cambio, vaya usted, marque pura zona y verá que más de uno lo sorprende, lo toma fuera de nota, se le adelantan. Necesitan una concentración muy alta. Esa es una buena pregunta algún día para Klopp. ¿Qué es lo específico para lograr que la zona funcione en el balón detenido para marcar? Porque es muy... Yo no había visto un equipo que marcara también en zona. Yo no marcaría en zona. Yo hago mixta o algo personal, pero no, yo no marcaría en zona. Pero bueno, estamos entrándonos a un territorio complicado, querida Eli. Ya nos está poniendo música. Uy, nos va a regañar Arlan Rodríguez. Sí, Arlan, vaya,
váyase a la pausa. 20 veces.
Váyase a la pausa, Arlan, y a la vuelta hablamos de Pochettino, que por fin se va, pero se va con los bolsillos.
Deportes Radio.
Suscríbete a nuestro newsletter en unanimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana.
Muy bien. Sonó la musiquita, este es el último segmento. Aquí tenemos que irnos muy puntuales, porque si no, don Arlan Rodríguez nos va a sacar a empujones. Pochettino, hablando de finanzas, de dinero, Pochettino por fin logró un acuerdo. No se ha hecho oficial todavía en las redes ni de ninguno de los equipos, ¿no? Pero ya publicaron todos que Pochettino se va del PSG con su cuerpo técnico y lograron acordar después de 15 días de reuniones que él se iba y que se iba con una platica. 10 millones de euros indemnizaron a Pochettino y a su cuerpo técnico.
Dinerito.
Una lanita ahí para la vacación que va a tener. Y el Paris Saint-Germain tuvo que pagarle al Niza 10 millones más por Christophe Galtier, que va a ser el director técnico que llega al equipo de la mano del portugués, que ahora es el director deportivo, porque es que esta operación significó la salida de Leonardo, la salida de Pochettino, de todo el cuerpo técnico de Pochettino. Y yo no sé si será verdad lo que se está diciendo a través de algunos medios, que todo es muy digitado por las peticiones de Mbappé. Yo me resigno a creer que por más que lo hayan consentido, que Mbappé se haya quedado con tanto poder. A mí me parece que es más una fábula del medio. Ojalá yo no esté equivocado, porque si eso es así, me parece muy mal y me parece terrible que Mbappé sea quien quita y ponga. Hoy, por ejemplo, ya sigue siendo noticia lo de la forma como se va a ir Neymar. Neymar tiene como tres opciones. En el Barcelona sueñan con él, pero creo que es la última opción que se le va a poder dar por el tema económico. Está muy enredado el tema en Europa con todo eso, Eli.
Pues mira, primero Pochettino tiene muy buena plata para estar descansando, estar tranquilo, no tener bronca. Y qué locura, ¿no, Ricardo? El PSG, cuando tienes esa capacidad de dinero para decir, te pago, vete, ¿no? Y no hay problema, y te pago a ti, le pago a Neymar y váyanse. Es feo que te paguen por irte. En el caso de Pochettino, bueno, pues si no se dieron los resultados, tenía que suceder. Y yo creo que a lo mejor puede encontrar alguna otra opción, pero de un club grande va a ser complicado para Pochettino. Tiene camino labrado en la Premier, ¿no? Veremos si en algún momento le aparece alguna novia, pero se ve complicado. Y yo también, en el caso de Neymar, Ricardo, me parece que el Barça, pues, ¿cómo le pagan? Yo sé que llega a costo cero, pero ¿cómo paga su salario?
Sí, eso es mucha plata, es muchísima plata. Son 200 millones que tiene que comprar el que lo reciba, porque es el contrato que está abierto. Ya él renovó hace automáticamente.
Ahora, el PSG dijo que ellos pagaban lo que faltara, pero sí, ¿lo van a pagar?
Pero no.
Unánimo Deportes Radio.
Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.